Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y hoy tenemos aquí a Rucho Veiga y a Roy, el cual le hará unas preguntitas. Esto que suena es una sesión de Rucho preparada para el programa. Y bueno, chicos, muy buenas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muchas gracias, lo primero, por contar conmigo y darme este espacio.
Gracias a ti por venir, Rucho.
¿Qué tal, Roy? Fran? Yo todo bien, ¿tú?
Todo bien. Aquí estamos en las ondas una vez más.
Otro sábado más aquí en Quack FM.
Fanzine Radio.
Bueno, Rucho, empieza fuerte la noche con tu sesión, ¿no?
Empieza bien, sí.
Bueno, pues eso, que os presento. Rucho Veiga, amigo desde hace tiempo. Que ha venido desde Vigo hoy especialmente a hacernos aquí una visita. Llevamos todo el día por ahí haciendo cosillas y bueno, hemos aprovechado para que te vinieras a la radio hoy. Y bueno, vamos a... que estoy seguro que muchísima gente que nos escucha te conoce, pero para los que no, cuéntanos un poco quién es Rucho Veiga, cómo definirías a Rucho Veiga. ¿Quién es Rucho Veiga?
Bueno, pues un amante de la música electrónica. Y nada, una persona que, como es algo que le gusta, pues siempre trabajando en ello, incombustible de momento, y tratando de aportar siempre y tratando de hacer cosas diferentes, pero intentando estar ahí, siempre relacionado con la música, pero intentando siempre hacer cosillas.
Aparte de DJ, como podéis escuchar ahí la sesión esta que vais a escuchar hoy, productor, que ya estás preparando tus primeros pinitos, como productor y promotor también. Pero bueno, vamos a empezar por los comienzos. ¿Cómo empezó la música en tu vida? Ya no solo la música electrónica, ¿cómo fueron tus comienzos en esto de la música? ¿En tu casa? ¿Cómo era? ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando Rucho era pequeño?
Pues los primeros recuerdos que tengo de música de mi vida son en el salón de mi casa, escuchando música de mis padres. Tenían un viejo tocadiscos y ahí escuchaban pues Ana Belén, Víctor Manuel, cantautores sudamericanos también, y son los primeros recuerdos musicales que tengo. Aparte de un viejo cassette también que había por casa, que mis hermanas escuchaban Dire Straits, Europe, cosas así. son los primeros recuerdos que tengo. Cuando tenía 14 años, 13, 14 años, me empezó a interesar la música electrónica. De aquella no había mucho acceso, no, en mi caso por lo menos no tenía internet.
¿Y tú antes qué escuchabas, antes de llegar a ese punto, qué música escuchabas? ¿Lo que escuchaban tus hermanos mayores?
Sí, escuchaba un poquito de todo. En el colegio, en EGB, no tenía ninguna predilección, no escuchaba música, escuchaba por escuchar, no tenía esa inquietud, digamos, ¿no? A los 14 años me empezó esa inquietud, ya te digo, lo que podías encontrar en las tiendas eran pues, los típicos recopilatorios de tropecientos CDs de música progresiva. Y yo veía que algo tenían, pero no me acababan de gustar, ¿no? Y bueno, escuchaba.
¿Cómo se te dio por...? ¿Cómo llegó ese momento...?
De descubrir la electrónica.
Sí, ¿cómo fue?
Pues mira, un vecino tenía parabólica en casa y tenía pillado un canal alemán, creo que era el Viva. Y un día nos dijo, vi unos vídeos ahí, unos festivales y tal. Fuimos a su casa a ver y Jeff Miles, Mayday y cosas así. Y dijo, ostras, esto no lo conocía y tal. Igual me empezó a llamar la atención. Y luego hablando con amigos y tal, pues sí, uno tenía internet y, mira, encontré esta sesión, Oscar Mulero y tal, en internet, te lo voy a grabar en un CD. Era el About Discipline and Education y, ahí ya dije yo, hostia, esto es lo que realmente estaba buscando inconscientemente, pero, ¿sabes? Dije, es esto. Y nada, luego un amigo también del pueblo se iba a Madrid, cada cierto tiempo venía y nos traía cintas de Omen y así, y fue ahí, ya a raíz de esos tres pasos dije, esto me encanta, ¿sabes? Me llena muchísimo. Ya no son esos CDs que te podía gustar un poquito, no, realmente es esto. Y ahí fue cuando me empecé a meter un poquito en el tema de la música electrónica.
Empezaste con los amigos ahí un poco a compartir y...
Efectivamente, uno se bajaba una sesión, mira, yo tengo esta de este DJ, yo esta de este otro, y vamos así. Hasta que un día, muy de rebote, llegó un amigo de un amigo, hoy voy a salir por la noche a un club, ¿tenéis algo que hacer? No, vamos, y nos llevó a un tecnoclub.
Porque digo, para encontrar la música en esos años no era tan accesible, no, como era más de...
Para compartir. Nada, y claro, compartir, porque aparte ya te digo, yo en mi casa no había internet, eran poquitos los amigos que tenían, y era muy eso, uno que te traía cintas, el otro que te bajaba un CD, y así, y compartir, y yo tengo esto, pues te paso el otro, y así era.
Y hasta que un día de repente, ¿con cuántos años te llaman para ir a un evento, a un club?
Calculo que fue en el 2000-2001, no lo tengo muy claro, 2000-2001. Había comprado mi primer equipo y un amigo...
Pero digo, comento lo del club, la primera vez que fuiste, sé que decías ahora que...
Ah, de público.
Amigos, sí, de público.
Sí, fue de rebote, estábamos yo y un amigo en el pueblo y llegó un amigo de él, voy a ir de fiesta, ¿quieres venir? Pues no, tenemos mejor que hacer, vamos. Y nos hablaba del Banús, yo no sé qué sé, 17 años tenía yo. Y llegamos allí y aluciné, claro, era un club de tecno puro y duro, un garaje oscuro... Y aluciné, claro, me pasé la noche bailando y cuando salí aluciné, porque claro, yo no conocía eso, yo era un chaval. Y a partir de ahí ya me fui interesando, ya empecé a salir y no hubo fin. Y claro, yo salía y me interesaba la fiesta, pero me interesaba mucho por lo que era la figura del DJ, lo que hacía, cómo lo hacía. Y ahí poquito a poco, pues descubrí un vecino de otro pueblo que ya tenía equipo, fui a su casa, probé. Y luego, pues nada, convencí a mis padres para que me compraran un pequeño equipo.
O sea que viviste la época de Vigo de finales de los 90.
Sí, 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 finales de los 90. Yo empecé a salir en el 99, así de fiesta de
tecno. Un poco el apogeo de
sí,
la época de
sí,
Vigo, ¿no?
Sí, tuve suerte que aún lo pillé en las buenas épocas. Dos años después o tres ya empezó de capa caída, pero aún pillé los resquicios de las buenas épocas. Sí.
¿Y qué sitios de aquella era? Para la gente que no conozca la escena de Vigo, que quizá fue lo más potente que hubo aquí en Galicia. Sí. ¿Qué buenos recuerdos o qué sitio recuerdas con especial cariño?
Pues especial cariño, siempre lo digo, el The Relax. Era un club muy pequeñito, no sé, igual 50-60 personas, no más. Pero siempre estábamos los mismos, nos conocíamos todos, había muy buen ambiente. Eran dos DJs residentes y igual una vez al mes pues venía un invitado, que era un DJ de Galicia, que pinchaba de residente en otra discoteca. Y así, todo muy, muy familiar, muy buen rollo y... Y me quedó grabado. Luego, pues sí, pues íbamos, por ejemplo, en Vigo estaba el Ópera, que era mucho más grande, mucha más gente, también estabas guay, me gustó mucho. Octopus, que conocéis muchos de vosotros también, más grande y demás, pero yo el que llevo ahí en el corazón, digamos, es el de Relax.
¿Y qué dices yo que es de aquella época de allí de la zona de Vigo que dijeras tú, hostia, este es mi... ¿Alguno que le tengas especial...?
Especial cariño, pues... Pues mira, tanto los dos residentes del The Relax, que eran Fernando Animal como Paco Slot, me parecieron y me siguen pareciendo muy buenos DJs, muy buena técnica. Y luego locales, pues Víctor Fofi, Fran Rodríguez, que tiene una técnica exquisita a día de hoy también, David Flashback, que era un tío que movía mucho a la gente, ¿sabes? La gente bailaba muchísimo con él. Quizás esos cinco.
Sí, había
es que había mogollón de clubs de aquella y mogollón de afters y mogollón de DJs.
Y de repente un día decidiste dar el paso de ser un clubber a cogerte un equipo y empezar a...
Claro, yo creo que ya desde el principio, yo cuando descubrí ese mundo ya tenía esas ganas, pero claro, económicamente yo era un chaval, estudiaba, era inviable y... Bueno, me fueron creciendo las ganas y conseguí convencer a mis padres de que me compraran un plato y una mesa, fulerillos. Algo debieron ver en mí, que porque fueron 100 y pico mil pesetas de aquella, que claro, es un dinero, ¿eh? Y me dijeron, mira, te lo pagamos y nos lo vas pagando poco a poco cuando puedas. O sea, que algo tuvieron que ver. Y eso fue en el 2001. Y a partir de ahí ya es que no hubo vuelta atrás. Solo tenía un plato y una mesa y con un Discman ponía una sesión, iba mezclándole vinilos y me podía echar ahí 10 horas tranquilamente, ¿sabes? O sea, desde que empecé fue amor ya. Amor y pasión.
¿Y compartías con tu pandilla?
Sí, sí, sí. De hecho, amigos míos pues venían a casa y ellos empezaron a pinchar porque les picaba, oye, mira lo que hace y tal. Y, pues mira, hay que hacer así, les enseñaba, pues luego uno se compró un plato. Sí, digamos que mis comienzos crearon afición entre la pandilla.
¿Y de esa época de tu pandilla eres el único que sigue o...?
No, Manson X, que es el nombre que tiene como artista, sigue a día de hoy, vive en Londres y, por cierto, lo hace muy bien. También está metido con algo de producción, es el que sigue.
Y bueno, para que veáis un poco el arte de Rucho, os dejamos escuchando un poco la sesión de él para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Estáis en Quack FM, en Fanzine Radio, 103.4.
Son las 8 y 13 minutos. Estáis en Fanzine Radio en Quack FM 103.4 y estamos entrevistando a Rucho Veiga. Bueno, Roy está entrevistando a Rucho Veiga. Yo estoy aquí a los mandos. No, no te escuchaban, Roy, ahora.
Que tú también estás... Vas a decir unas preguntillas hoy.
Bueno, algunas seguro.
Bueno, Rucho, que la sesión esta es así tecno oscuro, muy mental, ¿no? Uh-huh. Muy hipnótico. Uh-huh. Fue tus comienzos. ¿Cómo fueron tus...? ¿Qué música pinchabas tú? ¿Siempre tecno?
Sí.
¿Ha ido evolucionando?
No, fue siempre tecno. Con los años he empezado a pinchar más cosas. El tecno que pinchaba al principio era más fuerte, más tirando al hard tecno. Luego quizás en el segundo año oscurecí un poco, pero luego estuve muchos años pinchando hard groove, ¿vale? Con más movimiento, música con más groove. Y 2015 o así más o menos ya me fui tirando un poquito más a lo oscuro otra vez, hipnótico. Me encanta el deep house también oscurito. Tuve una residencia también y es un estilo que me gusta mucho, pero siempre tecno, vamos.
¿Y cómo era en Vigo tus comienzos, en el principio de los 2000? ¿Cómo hacíais para conseguir la música, para comprar, me imagino que vinilos de aquella, ¿no?
Sí.
Que no había otros formatos.
Sí.
¿Cómo hacíais para...?
Pues al principio era sobre todo tiendas. En Vigo estaba Beatbox. Sobre todo compraba allí. Sin Sal también hubo unos años que estuvo abierta. Compré algo allí también, pero menos. Bajar a Portugal, a Bimotor. Y luego ya cuando nos íbamos al ciber a escuchar música para comprar en webs alemanas y así, claro, nos íbamos al ciber porque no, ninguno de nosotros tenía conexión. Y fue por ahí siempre vinilos, hasta creo que fue el 2007 que ya me pillé el Serato, seguía pinchando con vinilo pero Timecode. Y 2016 decidí dar el cambio a CDJ.
Pero bueno, pero de aquella era como todo mucho más, ya solo conseguir el equipo.
Sí, no, era muchísimo más complicado que hoy en día, vamos, la música. Tú escuchabas, ibas a una fiesta, escuchabas un tema que te gustaba y para encontrarlo, claro, evidentemente no había ni Shazam ni nada, tenías que ir preguntando por aquí un tema que intentar memorizar la melodía de alguna manera y el día siguiente ir a la tienda y decirle un tema que hace así, así. Era complicado, pero era muy bonito, la verdad, era muy bonito.
Sí, me imagino que también estaría todo como mucho más limitado, ¿no? Al final las copias eran limitadas, me imagino que habría gente que tendría una preferencia, por lo menos aquí era así.
Sí, no, allí igual, llegabas a la tienda y veías paquetes atrás que no estaban a tu mano.
Claro, los artistas más...
Sí, los que tenían pues residencias, me imagino que de aquella época en locales o amigos del dueño de la tienda, pues tenían preferencia, sí.
¿Y cuándo fue la primera vez que pinchases en público? ¿Cómo fue...?
Pues la primera de todas fue un chico, Blatch, estaba haciendo fiestas en Bayona, un local pequeñito, y bueno, como yo era de allí, del Valmiñor también, más o menos éramos vecinos, de distintos municipios, pero casi vecinos, me llamó un día para pinchar y esa fue mi primera vez.
¿Te llamó él o lo buscaste? ¿Cómo?
No, me llamó él porque estábamos... Compartíamos amistad con un DJ de Vigo y un día cuadramos los tres y a ti no te iría bien ya que él es de allí de la zona y tú estás haciendo cosas, pues venga, tal, lo meto en la siguiente fiesta. Y así empezó.
Porque a diferencia de hoy que tienes las redes sociales o plataformas para mostrar tu música, vídeos o tal, de aquellas era un poco más la fe, ¿no?
La fe y en persona todo, o sea, no... Claro.
Sí, llevarle una cinta o algo, ¿no? Para...
Sí. Ir a visitarlo al club, esperar a que acabara de pinchar o antes de que empezara a pinchar y decirle, mira, pues te traigo una sesión o si quieres te dejo mi número, hablamos por la semana. Era así, y nada, dejársela y a la suerte, pero muchísimo más complicado que hoy en día, vamos.
Incluso para aprender a pinchar, ¿no? Era ensayo-error, no tenías referentes
también,
para...
No, tampoco. Como mucho lo que veías en el club. Yo cuando compré el primer equipo cambió mi mentalidad, ya iba al club y ya me quedaba mucho más con lo que hacía el DJ que estar inconscientemente, ¿eh?
Que eras el típico repente, que se ponía al lado de la cabina,
y estaba ahí
con la libreta
sin la libreta, pero sí, ese pero era inconsciente, ¿eh? Cuando te das cuenta decías, hostia, estoy aquí parado mirando al DJ. Y sí, era un poco ensayo-error. Igual algún amigo que tenía equipo desde unos años antes decía, pues en vez de esto haz lo otro, pero así, ensayo-error.
Y de repente ya llega el día, empiezas a tu primera sesión. ¿Qué fue para ti enfrentarte al público?
Pues mira, la primera noche, esa primera noche que te comentaba antes, no recuerdo que estuviera especialmente nervioso. Porque bueno, entre los colegas nos juntábamos el fin de semana, igual en un garaje montábamos allí el equipo y nos tirábamos allí el fin de semana. Entonces bueno, como también este era un local pequeñito y éramos todos amigos, no fui especialmente nervioso. Pero cuando sí me tocó pinchar en Vigo, ahí sí, y al principio, las primeras veces me costó bastante, soy una persona bastante tímida y claro, enfrentarte a, no sé, 40, 50, 100, 200 personas mirando para ti es complicado, pero bueno, conseguí hacerme con ello, centrarme en la música y a día de hoy, o sea, si comparo hoy con hace 20 años, nada que ver, evidentemente.
Bueno, claro. Pero seguro que la época estaba muy bien.
Sí, no, eso, y aparte de mucha pasión, lo recuerdo las primeras épocas con muchísima pasión.
Sí, yo, si hay algo, tampoco es que te conozca muchísimo, pero si algo te describe es que, eso, pasión. Eres de esas personas que se ve que hacen las cosas. Me pareces una persona muy seria, trabajadora y que se nota que lo haces por pasión.
Sí, yo siempre lo he dicho. Evidentemente, cuando haces una actividad económica esperas una recompensa y es un trabajo, y todos los trabajos al final se basan en recuperar dinero y en ganar dinero. Pero mi principio básico es la pasión. No sabría cómo explicarlo, ¿sabes? Pero realmente es algo que me gusta, que amo y que hasta que tenga fuerzas voy a pelear ahí de la manera que pueda.
¿Crees que mucha gente que ha empezado o que lo ha dejado por el camino es por esa falta de pasión? O...
Sí, yo creo que hubo gente que también se confundió un poco en su momento. Lo que hablábamos, pues en esa época, no sé, 2005, 2006, ya llevaba 5 o 6 años pinchando. Había gente que igual llevaba un año pinchando y pinchaban muchísimo más que yo. Y a día de hoy, pues ni pinchan ni tienen equipo, ¿sabes? No sé si aprovecharon la ocasión o confundieron fiesta con amor a la música. Puede ser, yo he tenido muchos bajones, tanto como artista como promotor, por ejemplo, y tiempo de duelo y para arriba.
Y nos hablabas que habías pinchado en tu pueblo, cerca de tu pueblo, y ¿cómo fue el siguiente paso? Ir a Vigo y enfrentarte a un público mayor, un club mayor. ¿Cuál fue ese siguiente paso?
Para conseguirlo, dices.
No, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conseguiste y dónde fue?
Vale, yo llevaba un año ya pinchando en casa y empecé a hacer un curso en Vigo, un curso de DJ. Y bueno, ahí, claro, entra la relación con otros chicos que vienen a realizar el curso, con los profesores, que en este caso eran promotores también. Y un día deciden darme la oportunidad. Iban a inaugurar un club nuevo y me llamaron para la inauguración. Y claro, imagínate, yo desde que lo supe, ensayando en casa. Hay una anécdota ahí con ese día. El promotor nos dijo, va a ser un club de tecno tribal, va así tecno pero tranquilo y tal. Yo me ceñía lo que me dijo toda la semana preparando ahí, tecno tribal, tranquilillo. Yo pinchaba a mitad de la noche, éramos 6, estaba justo mitad y mitad. Y nada, llegamos al club, una experiencia y una lección que aprendí ese mismo día. Yo llevé mis discos de tecno tribal tranquilo y entré por la puerta y zapatilla. Tuve que volver a casa a 30 kilómetros a por más discos, claro. Dije yo, no puedes venir solo con una cosa. Y ahí fue donde, pues mira, una lección aprendida. Y me lo pasé muy guay ese día, la verdad, ¿eh? La verdad que no recuerdo si tenía nervios o no, seguramente los tuviera, pero acabé y me sentí súper guay conmigo mismo.
O sea que fuiste de los que decidiste formarte para mejorar.
Sí, porque lo que hablábamos hace 2 minutos, no había quien te enseñara, como mucho algún amigo que igual llevaba un año más que tú. Entonces decidí, dije, mira, si lo que igual me puede llevar 5 años intentándolo yo solo, pues igual en 2 lo consigo con alguien que me enseñe, ¿no? Y de paso, pues hago contactos, que en este mundo son muy, muy importantes.
Sí, aprendiste cosas, y, pero bueno. Bueno, luego la primera vez que saliste, se fue una lección importante,
sí,
¿no?
Claro, es que hay lecciones que no te enseñan ni vas a encontrar en ningún lado más que en la vida.
De ir con recursos, ¿no?
Efectivamente, y ahí fue una, la aprendí ya el primer día y dije, nunca más. Tengo que traer lo que pienso que voy a pinchar y mucho más, que nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Y bueno, imagino que ahí toda tu carrera pues ya fue creciendo, ya te fuiste haciendo un nombre. ¿Llegaste a tener alguna residencia en algún club? O...
Pues mira, en este club, que era el Stereo Club en Vigo, no fue una residencia, no era residente de nombre, pero pinchaba prácticamente todos los fines de semana. O pinchaba un viernes, o pinchaba un sábado. Llegó una época que pinchaba el viernes y el sábado. Y bueno, eso, claro, te hace escaparate, la gente te va conociendo. Luego cerró este local, me vino una etapa de estas de bajón, de las de que, oh, se acaba el mundo. Pues de rebote me salió una otra residencia en un local de Deep House. Estuve 3 años también, una etapa súper chula. Cuando cerró, oh, bajón. De aquella, justo cuando cerró, era el bajón que pegó el tecno, cuando empezó el minimal, esos años ahí medio raros. Me costó volver al tecno. Porque claro, mientras tuve la residencia de Deep, pues pinchaba tecno en mi casa, pero más en un segundo plano, ¿no? Me centraba en lo que estaba currando. Y luego volverme, me costó. Estuve haciendo raves. Y gente que me llamaba por Galicia, en Vigo casi no pinchaba, ¿eh? Tampoco había mucho donde ir. Me llamaban de Asturias, en Coruña vine un par de veces también. Y luego ya hasta 2014-2015, que salió una oportunidad de hacer una fiesta con Tim Baker. Estaba en España, venía el viernes a Betanzos, se nos ofreció para hacer el sábado en Vigo, hablé con un amigo y las condiciones eran muy buenas y esa fue la primera fiesta así profesional, digamos, que yo realicé. Algún festival antes también me habían llamado para pinchar, o sea, como DJ no me puedo quejar hasta ese momento. Pinché, pues eso, un Tecnological en Vigo, otro festival más que hubo en Vigo, bueno, varias cosillas con artistas ya de nombre, es decir, yo ya veía que iba creciendo un poquillo. Y ya te digo, luego en 2015 pues hicimos la primera fiesta y ahí
decidiste dar tu paso como promotor.
Sí, fue un poquito involuntario, pero la hicimos y me gustó, me picó, me gustó. Dije, ah, pues mira, esto se hace así y la verdad que me gustó. Y justo ese día, pues Víctor Fofio, que lo llevamos de invitado a pinchar, esa fiesta me propuso, me dijo, estamos preparando la próxima temporada, yo y Carlos, y, ¿te gustaría unirte? De cabeza, claro. Y ahí empezó otra etapa muy bonita.
O sea que fue todo como un poco surgiendo sobre,
sí, sí,
sobre la mar.
Sí, no fue buscado, la verdad, en ese sentido. Yo de chaval, pues sí, hacíamos raves, que pues sí, evidentemente salían de ti. Pero ya te digo, la fiesta de Team Baker fue así de rebote, dijimos que sí, y también gracias a eso me vino lo de Fresh Booking.
¿Y cómo es para un chaval de 20 y pico años, de repente, sin tener experiencia, me imagino, en el mundo de los negocios y de los eventos, más que quitado cosas rave y todo eso, uh-huh, de hacerlo de manera profesional? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la vida de un promotor? ¿Cómo es hacer un evento para el que seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y le pica la curiosidad de que cómo es organizar un evento?
Bueno, ahí ya hablamos de temas más serios, ¿no? Hay dinero, pues hay un artista del que te tienes que ocupar. Como un paso más profesional, digo yo, ¿no? Estar atento a toda la gestión, intentar hacerlo todo lo mejor posible. De luego, claro, sobre la marcha descubres cosas que no sabías que se hacían, evidentemente, porque se hacen en la sombra. Pero bueno, me gustó. Soy una persona inquieta y me gustó el tener que estar pendiente de varias cosas, de tener todo en línea para que todo saliera bien. Y luego en Fresh Booking aprendí muchísimo con dos tíos que llevaban ya 20 años en ese momento, y aprendí muchísimo, muchas cosas que no sabía en cuanto a la promoción de eventos. Y nada, muy agradecido de esa época, porque aprendí mucho.
Bueno, luego vamos a continuar, ahora vamos a hacer un pequeño parón para seguir escuchando tu sesión. Y luego vamos a continuar con la etapa de Fresh Booking, que hay mucho, mucho que contar ahí.
Perfecto.
Estáis en Fanzine Radio, en Quack FM, el 103.4.
Todos los sábados de 8 a 9, Fanzine Radio en Quack FM 103.4 con Roy de Panic Room, Iván Pérez y yo mismo, Lefren. Seguimos con la entrevista a Rucho Veiga. Adelante, chicos.
Rucho, ya se va poniendo calentita la cosa. Ya está, seguro que la gente ya está moviendo la cabeza
en casa,
su coche, ¿no? O en casa o donde esté. Y antes del parón nos habíamos quedado en Fresh Booking. Uh-huh. Que te habían dado la oportunidad a Fofi. Uh-huh. Fofi, para ti sé que es una persona muy, muy especial.
Sí.
Nos une al final una buena amistad. ¿Cómo fue para ti que un referente de la escena gallega te diera se fijara en ti?
Pues fue un gran impacto. Nos conocíamos de alguna red, que yo lo invité a él y lo invitamos a esa fiesta. Pero claro, cuando me lo dijo, aluciné una por decir, voy a estar una temporada mínimo trabajando con ellos, es un mundo nuevo para mí, y otra, yo cuando salía de chaval iba a escuchar a gente como él, ¿sabes? Para mí eran ídolos que tenía ahí, ¿sabes? Y buah, fue un puntazo decir, pues, como que eran caminos que se iban a unir, ¿sabes? Él iba por su lado, yo iba por el mío, íbamos haciendo cosas muy parecidas y en un momento dado, pues, de nuestra vida se unieron. Y para mí fue, pues, como mágico, claro. Imagínate, un chaval como yo, estar al lado de una persona que hace años ibas a ver y lo tenías como un ídolo, pues para mí fue mágico.
y empezasteis a hacer eventos, os encargaba, imagino que cada uno se encargaba de ciertas cosas, y a mayores erais residentes, erais los que pinchabais en, erais tres personas, ¿no? Era también
Carlos Bolo también, Víctor Fof y yo, son los que hacíamos las fiestas. Y bueno, Bolo no pinchaba, pinchábamos Víctor y yo. Y... ¿qué me preguntaste?
Digo que cada uno, me imagino que cada uno pues se encargaría de...
Más o menos intentábamos, a ver, ¿qué artistas nos podrían encajar? Hacíamos una lista, vale, pues Víctor se encargaba de los bookings, hablar con ellos, pues a ver, este que nos interesa, pues saldría así, teníamos esta fecha, tal, tal, decidíamos entre todos. Carlos se ocupaba un poquito de la publicidad, hacer los textos y todo esto. Contacto con la gente, con el público y demás. Y yo al principio hacía la publicidad, ¿vale? Y cosillas que fueran saliendo, o sea, hacía los diseños. Pero claro, ahí era inexperto y poco más hacía en ese sentido.
O sea, que tú, cada uno se encargaba de una cosa y tuvisteis que ir aprendiendo, pues, a diseñar o a hacer.
Efectivamente.
Y como ahora que comentabas que Fofi hacía la contratación de artistas, ¿cómo es? ¿Cómo se hace para contratar un artista? ¿Cómo hacíais? Porque me imagino que la gente tendrá curiosidad de cómo,
claro,
es, cómo es el...
Vale, pues bueno, nosotros decíamos, ¿qué DJs nos pueden interesar este? Vale, pues este. Buscas si está trabajando en una agencia o si trabaja solo, tienes que buscar el contacto, contactar con él o con la agencia en caso de que esté trabajando con agencia. Pues bueno, tenemos esta fecha libre, nos interesa este artista, está libre, ¿no? Y ahí pues ya empiezas a ver si tiene disponibilidad, si no, si tienes que moverte a otra fecha. Y ya vas viendo las condiciones, condiciones que hay en el club. Y ahí pues tienes que llegar a un acuerdo.
Y a mayores, el acuerdo con el con la sala, ¿no? Con el...
Claro, al no ser dueño de sala, pues claro, primero tienes que llegar a un acuerdo con el dueño de la sala. Dependiendo de la sala y del dueño, pues llegas a un acuerdo de una manera o de otra. Y luego cuando ya tienes la sala atada es cuando pasas al artista.
¿Y en qué sala trabajabais en Vigo?
En Vigo trabajábamos en Trax Club. Estuvimos una temporada completa.
¿Trabajasteis solo un...?
Sí, una temporada, porque luego Víctor se tuvo que ir de España y bueno, yo continué, Bolo no quiso seguir, yo continué por mi cuenta como Fresh Booking y continué creo que un añito más.
¿Y qué artistas pasaron a lo largo de esas dos temporadas por vuestros eventos?
Pues mira, empezamos arriba de todo, empezamos con Lewis Fauci, salió la oportunidad de Oscar Mulero, que llevaba a Víctor trabajando ya 2 años en ello. Y el primer mes pues tuvimos un viernes a Fauci y la semana siguiente a Oscar. Luego vino Jay Raskin, Christian Wunsch, Mental Resonance de Argentina, Viro Frequency, Ben Gibson, Steve Parker, alguna fiesta con locales también que hicimos. La verdad que, claro, echas la vista atrás ahora y dices, pues la verdad que aún vinieron artistas de nombre.
Sí, la verdad que son nombres que siguen estando hoy en...
Sí, algunos nombres pues puedes decir, Oscar Mulero, James Raskin, Christian Wunsch, que llevan 30 años, pero siguen ahí arriba. Y eso quiere decir
algo. Bueno, otro tipo de artistas como Lewis Fauci, que a día de hoy está...
Sí, lo llevamos cuando, creo que fue, acababa de sacar en su primer EP en Soma. O sea, estaba ahí ya creciendo. Y bueno, estuvo guay porque, mira, fue como descubrir ahí a un artista que luego pegó un boom increíble.
Sí, pues yo los primeros en llevarlo.
Sí, Víctor ya lo había llevado una vez anteriormente también y nos gustaba mucho y bueno, se repitió y muy bien. También con Ben Gibson, que igual el gran público no lo puede conocer, por ejemplo, tío que produce muy bien y encantador también. Mental Resonance, que también chaval a un nivel un poco más bajo, si lo quieres decir así, que también igual menos conocido por el público en general, pero gente con muchísima calidad, vamos.
Y de ahí, pues como decías, Víctor se fue por temas laborales, ¿no? Se fue a trabajar fuera y te quedaste un poco tú trabajando tú solo con...
Sí, eso, en el momento que nos dijo que se tenía que ir, Bolo decidió no seguir y claro, a mí ya me gustaba tanto eso y me picaba que dije, pues bueno, voy a intentar seguir yo solo. Y bueno, hablé con la sala, mira, voy a seguir yo solo, pues sin problema. Pues venga, y de ahí a 3-4 meses, a finales de año, empecé la siguiente temporada. Empecé yo solo.
¿Y eso duró un año más o menos?
Sí.
¿Y después de ahí comenzaste con un proyecto nuevo?
Sí. Sí, porque bueno, seguí ahí en Trax y bueno, la relación con el club no pasaba por su mejor momento y decidí hacer algo distinto del club y empecé a preparar un proyecto para un festival junto con un amigo que luego fue socio de Portugal, Carlos. y estuvimos trabajando pues un año y medio en intentar sacar un festival adelante. Contactos con varios ayuntamientos, decían que sí, luego que no, luego hubo un último que parecía que sí, que estaba hecho y al final no. Y claro, después de un año y casi un año y medio trabajando en ello, sin ver el resultado, estábamos un poco ya cansados, qué hacemos, qué no hacemos, y tomamos la decisión de llevarlo a sala. Y así nació Impulsiva. Impulsiva va a ser un festival y al final pues se adaptó a fiestas para salas.
Y decís a crear un proyecto aparte, sí, tuyo propio, con otro socio.
Eso
y
es.
A mezclar las marcas, empezar
claro.
Una marca nueva. Y fichéis, empezáis a trabajar en Queen, ¿no?
Empezamos en Chantecler, la primera fue en Chantecler, sí. También la visión era que fueran fiestas un poquito más grandes de lo que hacíamos en Trax Club, ¿no? Que realmente pues, es un club medio. Hicimos en Chantecler, elegimos Chantecler porque, bueno, en su época se llamaba Autopus y fue un símbolo en Galicia. Yo fui muy, muy clubber de esa sala, grandes artistas pasaron por allí. Y bueno, fuimos a hablar con la sala, las condiciones no estaban mal. Y bueno, pues tras mucho pensarlo decidimos hacerla allí.
¿Y cómo fue esa experiencia de dar un salto en cuanto a público?
Y sobre todo en cuanto a trabajo. Es de estar programando una sala para 300 personas con un artista, a programar con cuatro artistas en una sala con capacidad para 2.000, 3.000 personas. El trabajo también se duplica y se triplica. Pero otra experiencia más, ¿sabes? De decir, bueno, somos capaces de hacer un evento de estas alturas. Yo creo que lo hicimos todo bien, yo soy una persona muy seria, me gusta que todo sea correcto. Y en ese sentido me fui muy satisfecho de lo que conseguimos montar ese día en cuanto a sonido, visuales, iluminación en la sala, ¿vale? Porque montamos todo de nuestra mano en ese sentido. Y bueno, mucho trabajo, pero muy orgulloso, con la sensación del trabajo bien hecho en ese sentido, vamos.
Y de ahí, en cierto, no pasaste, hicisteis algo también en...
En Queen.
Queen.
Sí, hicimos en Queen. Luego, después de esa fue la primera Impulse en Chantecler. Hicimos una segunda en Trax. Y luego volvimos a hacer formato grande en Queen. Hicimos un showcase de Polygroup. Y también ahí mi socio ya no estaba. Estaba estudiando y no podía dedicarle tiempo. Y ahí pues la hice yo solo. Tiré de amigos para cosas puntuales. Que me echaron un cabo. Siempre agradecido a ellos. Pero tiré como casi un poco yo solo con ello y muy bien, otra vez la sensación de soy capaz de hacerlo sin problema. La fiesta fue algo mejor que la de Chantecler y bueno, muy contento porque la sala sonaba genial. Allí se tenían hecho fiestas de mayor inversión y más calado y la gente pues había dicho que el sonido no era tan bueno y yo pues incluso los artistas ese día en la prueba de sonido dijeron wow, menudo sonido que tenéis aquí. Entonces son cosillas que... Y dices tú, bueno, me voy con esa sensación del trabajo que me habían hecho, ¿no?
Y todo esto fue pre-pandemia, luego ya llegó la pandemia y fue todo un parón. ¿Cómo fue para ti ese momento tan chungo para todos? ¿Cómo
pues
te cogió a ti?
Fue especialmente complicado porque la última fiesta de Impulse que hicimos fue en Queen en el 2019 y bueno, tuvimos ahí unos meses de descanso y luego empezamos a tope otra vez y teníamos una fiesta en una sala nueva en los alrededores de Vigo, que era una sala que queríamos empezar ahí a trabajar, una sala que estaba tratada acústicamente, ¿sabes? Tenía muy, muy buena pinta. Nos juntamos tres promotores de allí de Vigo y decidimos hacer la apuesta allí. Eso fue en marzo, evidentemente vino el COVID cancelada. En abril teníamos una fiesta en Tui también, con un artista portugués, con Norbach. También tuvimos que cancelarla, teníamos fiesta en Santiago en Black Club, teníamos en Coruña en el antiguo Le Club, no me acuerdo ahora el nombre actual. Vamos, teníamos cinco o seis meses ya cubiertos, entre fiestas con artistas y fiestas que eran con artistas locales. Y se vino todo abajo de golpe. Y era muy ilusionante en ese momento porque veníamos de un bajón emocional y otra vez estábamos ahí con la fuerza de vamos a hacer cosas y vamos a estar ahí. Y se nos fastidió todo.
Pero bueno, tuvisteis ahí te metisteis en una buena aventura, que fuiste padre, ¿no?
Sí, fue padre. Creo que en el mejor momento, porque creo que vino guay que fuera en pandemia.
La mayor aventura de tu vida, ¿se
sí,
puede decir?
Sí, sin duda alguna, uno de los mayores cambios de mi vida y una de las decisiones más acertadas que he tenido.
Que te vino por partida doble, además.
Sí, sorpresa, no estaba preparado. Sí, fue un poco shock cuando nos anunciaron que eran dos. Un poco wow, y qué va a ser. Ya con uno ya dices wow, me va a cambiar la vida. Imagínate con dos. Al principio un poco agobiante, algo de ansiedad, porque claro, sabes que este negocio de la música pues requiere estar ahí, estar encima, ya sea como DJ tienes que estar siempre encima de la música, pues como productor echándole horas. Y claro, me robaba mucho tiempo, pero bueno, conseguí pasar esa primera etapa y ahora estoy encantadísimo con ellos.
Y de repente te da, llega la pandemia, empiezas a tener más tiempo también, ¿no? Y de repente decides dedicarte, centrarte en el mundo de la producción, centrarte un poco en tu carrera artística. Siempre estuviste trabajando para otros, para haciendo eventos, para que otros vinieran a pinchar, y has decidido dar un paso súper acertado, de dedicarle tiempo, dedicarte tiempo a ti. Y yo que hemos tenido la suerte, tanto Frank como yo, de escuchar lo que estás haciendo, estamos seguros de que ha sido un paso súper acertado y de que te va a ir muy bien. Y bueno, ¿por qué ese paso? ¿Crees que es algo necesario en la vida de los artistas hoy en día? ¿Y por qué decidiste de repente, me voy a poner con esto, bueno, en serio, como cuando tú haces todo, que cuando te pones... Ya.
Sí, bueno, primero gracias por lo de los temas que os gusten, me encanta. Pues mira, yo llevaba ya varios años trasteando con Ableton, con Machine, que la tuve algunas Electron, pero no me ponía en serio. Como cuando tenía un hueco me ponía ahí, pero mi preferencia en casa, yo siempre lo decía, entraba en el estudio, veía el equipo de pinchar y el equipo de producir y decía, al de pinchar. Llegó la pandemia, fui padre, no se sabía para cuánto iba a ir la pandemia. Yo dije, bueno, ahora mismo, entre una cosa y la otra, en los clubs, entre que están cerrados y el día de mañana que abran, yo seguiré siendo padre y ahora mismo no puede ser. Dije, es el momento de ponerse en serio, ¿no? Tengo mucho tiempo, estoy de baja de paternidad, tengo tiempo para estar en casa, los clubs no se puede trabajar, y fue cuando me puse en serio. 2020 me puse serio, 2021 me puse más serio, 2022 ya es mis ratos libres son para producir.
O sea que, por lo que veo, muchas cosas en tu vida son casualidades y que al final te va llevando todo, ¿no? Hay ciertos momentos en tu vida que...
Por eso te decía, yo como que aprovechas la situación que te viene, ¿sabes? La vida te da limón, limonada. No, por eso te decía antes que quizás me vino guay tener hijos en un año de pandemia cuando todo estaba parado. Si tengo hijos cuando yo estaba en la cresta de la ola, por llamarlo así, en mi época de DJ, me hubiera costado más, claro, porque notas que te cortas, sabes que no puedes seguir con lo que quieres haciendo. Entonces, bueno, en ese sentido me ayudó a llevar esa ansiedad de no poder trabajar. Dije, bueno, aunque no tuviera hijos, estaría la pandemia, y si no estuviera la pandemia, tendría hijos. Es el momento adecuado.
Sí, pero sí es algo que valoro en las personas mucho, yo, es la constancia, la gente que cuando toma una decisión va con... Y es algo que sí que veo en ti, que respeto mucho desde el principio, desde que te conozco, que eres una persona que cuando te pones con algo, lo haces al 200%.
Sí, a ver, yo de por sí ya soy una persona seria, la vida me ha ido haciendo serio, aunque suena tópico, pero en los negocios, cuando hay dinero por medio, más serio todavía. Y yo sí, mi palabra vale, para mí vale oro. Yo si hoy te digo sí, no te puedo decir no. ¿Sabes? Y si por lo que sea no puedo, voy a intentar todo, hacer todo lo posible por no decirte no, ¿sabes? Entonces cuando yo me meto en un proyecto, y más si hay más personas, para mí es como que estoy jugando con el tiempo de otro, como, ¿sabes? Jugando con recursos de otro. No, yo si me meto con todas. Si un momento no puedo, veo que no voy a dar lo que yo considero, que te digo, mira, pues es mejor que lo deje, porque no... Pero sí, en todo lo que me meto lo hago con total seriedad y a fondo, vamos.
¿Y qué vamos a...? ¿En qué momento estás como productor que nos puedes...?
Pues mira, es algo que me costaba mucho, la producción, ¿vale? Me costaba mucho, muchas tardes de igual echarte 5 o 6 horas y acabar sin hacer nada y decir, Dios, pero ¿cómo se hace esto? No estoy haciendo nada, estoy perdiendo tiempo aquí. Pero bueno, es una carrera muy de fondo, es lo que creo. Y en el último mes, 2 meses, con ayuda de Fran y tuya, que me estáis ayudando un montón, sí he visto el cambio. Hoy os he mostrado unos temas ahí que creo que son los primeros que suenan a tema, que yo los escucho y digo, aunque fuera otra persona lo pincharía, y que veo que tienen algo, y entonces pues mi emoción ha subido por las nubes, claro. Y es gasolina que más me empuja a trabajar.
Sí, conociéndote estoy seguro de que ahora no va a haber quien te pare y vas a estar. Estoy seguro que tu carrera en este 2022, a partir de ahora, estoy seguro de que va a pegar un subidón considerable a nivel nacional e internacional. Estoy seguro de que ahora vas a pegar un salto porque es más reconocido aquí en la zona de Galicia, pero estoy seguro que ahora con tus producciones y con tu manera de trabajar y tu constancia, estoy seguro de que todo esto va a pegar un salto. Y bueno, ahora que está acabando todo, me gustaría que tú, que has vivido un poco, aunque no eres de los veteranos, uh-huh, ya tienes mejillones en los huevos, como se dice aquí, que cómo ves la escena, cómo ves en Galicia, tú que has tenido la suerte de ver diferentes etapas, cómo ves la situación actual de la música electrónica aquí en Galicia.
Veo que hay muy buena cantera en Galicia, veo que hay un mogollón de gente, ya sean productores o DJs, que empiezan ahora o que llevan poquitos años, con muchísima calidad. Yo cuando igual llevaba 2 años no me podía comparar a alguien que llevara 2 años, ¿no? Evidentemente todo evoluciona, hay muchísima más información a día de hoy, la tenemos más a mano. Creo que hay un bonito futuro. Ahora también creo que dependerá de ellos. Nadie les va a regalar nada y como yo tuve que hacer en mi vida, pelear y trabajar. Y si, sobre todo, si les gusta, que no decaigan. Pero creo que puede venir una muy bonita época para Galicia.
¿Qué crees que falta por mejorar? ¿O qué crees que puede, comparándonos con, que antes hablábamos, comparándonos con otras comunidades como puede ser Asturias o lo que más nos coge más cerca, ¿qué crees que, en qué fallamos aquí en Galicia respecto a otras comunidades de España?
Hombre, hablar de fallar igual.
Sí, o de sí, no fallar, de, o que nos falta hacer o mejorar. Ya.
No sé, creo que deberíamos unirnos un poquito. Quizás te hablo un poquito más de Vigo, que es lo que más conozco y donde estoy. Creo que debemos unirnos un poquito. Si realmente lo hacemos por amor, no deberíamos tener ningún problema en unirnos y hacer un frente común, ¿no? También hay un problema, que es que no hay muchos clubs hoy en día. Hace 20 años había un mogollón de clubs, se fueron cancelando licencias, no se renovaron, se dieron nuevas licencias, entonces ahora los clubs están muy contados y es más complicado, ¿no? Pero con la calidad que hay y con la cantidad de gente que yo veo que tiene calidad, yo creo que haciendo frente común, por el amor y por la música, yo creo que eso sería imparable, vamos.
¿Qué gente ves ahí a nivel Galicia? ¿Qué gente ves con...?
Pues mira, por sí, ejemplo,
los ya consolidados, ya hay gente que hablábamos antes, que por ejemplo gente como Animal Picnic,
como Arion, por
Arion,
ejemplo,
David Graña.
Sí, claro, estás hablando de gente que son amigos tuyos, son vecinos tuyos, por decirlo de alguna manera, y están viajando por todo el mundo. Entonces ves que es posible, ¿sabes? No es como artistas que decías, un artista del Reino Unido, un artista de Berlín. No, ya ves que es posible, que gente como tú lo está haciendo. Pues mira, gente como esos que acabas de nombrar, en cuanto a productores, Oxígeno, la está partiendo. Como promotores, Salitre, Óscar y Rafa, están haciendo muy bien las cosas también. Hace falta gente que se atreva a dar ese paso, gente joven, y que prueben y que nos den alternativas. Como DJs también, otro tanto, ¿eh? Tú también, por ejemplo, como productor, ya se está viendo en las últimas épocas que estás obteniendo ahí los frutos del trabajo. Hay mucha gente. Y lo bueno es que es eso. Igual como promotores no tantos, pero como DJs y productores sí hay muy buena cantera.
Sí, yo también lo creo. Hay mucha gente joven y ya no... Los que hablábamos antes de David Flashback,
sí,
y toda esa gente. Era una... Víctor Flores...
Una primera generación.
Una primera, ¿no?, generación. Luego igual estamos más nosotros otra generación y ahora vienen otros jóvenes.
Otro nuevo, sí.
Que sí que creo que...
Cynthia Martis, por ejemplo, que la conocéis por aquí. Que es un, no sé el tiempo que lleva pinchando, pero tiene un gusto musical muy bueno, también tiene muy buena técnica.
Bryce
también, que es un tío que yo considero que también lo da todo por la música, ¿sabes? Que un currante nato. Muchísima gente. Creo que tenemos un buen porvenir, por lo menos tenemos un relevo en cuanto a cantera muy bueno.
Sí, o por lo menos lo tenemos en nuestras manos para hacerlo mejor. ¿Y cómo se ve, Rucho? Esta es la primera vez que vienes aquí. Uh-huh. ¿Cómo te ves la siguiente vez que vas a venir? Que estamos seguros que no vas a tardar mucho. Vamos a poner de aquí a un año, 2 años. ¿Cómo ves a Rucho Veiga?
Pues en un año pues me gustaría que mis producciones salieran en sellos de cierto nivel, que mis producciones le gusten a la gente y fueran reconocidas por todo el tipo de público y por artistas. Sería un sueño. Y como promotor me veo como, pues, tengo ahí un par de proyectos en mente y pues sí, me gustaría que dentro de un año pues te pudiera contar, pues mira, conseguí hacerlo y fue genial.
Sí, estoy seguro que sí, pero bueno, que tienes cosas ahí que al final contarlo sin tenerlo asegurado, ya. Mejor no decirlo, yo
sí,
creo,
sí, evidentemente.
Pero que estás trabajando
sí.
duramente.
Ahora, sí, desde hace unos meses he vuelto ya rescatando proyectos que tenía en el cajón, adaptándolos un poquito, pero sí, tenemos dos o tres proyectos que esperemos que entre este y el año que viene puedan ver la luz.
Y bueno, ahora Frank me estaba haciendo indicaciones que te quería hacer una...
Lo veía ahí ansioso, sí.
Unas preguntas. Sí, porque aparte que Frank tiene una pregunta que es clásica ya en este programa.
Las anécdotas, ¿no? Sí. Es la del faranduleo.
Es un poco el que pone la parte del salsa rosa.
Sí,
que
la salsa rosa.
La sección rosa, ¿no?
Claro. De todas Cuéntame. Esas actuaciones, eventos que has organizado, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿alguna anécdota de algo que se pueda contar? Bueno, no estamos en horario infantil. A ver, puede ser algo picante también.
A ver.
Si es que la hay,
Sí, no.
O de alguna excentricidad de algún artista que os diga, oye, pues yo quiero gominolas de no
bueno,
sé qué.
Eso no te lo voy a contar, pero sí. Es algo que, no, que realmente no entiendo. Es decir, tú eres artista y vienes a dar tu discurso musical. A mí que eso de cuando llegue al hotel quiero tener esta bebida o un bocadillo de no sé qué o tal o cual. O sea, son cosas que no entiendo.
Pero
a día
no lo
de
pueden hacer en su casa, tienen que venir aquí a hacerlo.
Sí,
porque
aparte
su casa
claro,
no se lo dan.
No cobran lo suficiente, ¿no? Pero bueno, nada, no me voy a meter en esas cosas. Pero mira, por ejemplo, como DJ, una anécdota. Estaba pinchando en estéreo en Vigo, no sé, 2003, 2004. Y vino un chico a la cabina, se mete la mano en el bolsillo, me saca un papel todo arrugado, lo extiende. ¿Puedes poner este tema? Y el tema estaba mal escrito, sí. Por cierto. Pero es que aparte estaba sonando en ese momento. Le digo, oye, es que está sonando en este momento. Y me dice, sí. Y yo, sí, es el que está sonando. Pues me voy a la pista como loco.
O sea, que te adelantaste a los tiempos.
Era un visionario.
Es un visionario.
Ahora me hizo gracia, claro. Porque, claro, alguien que le gusta tanto un tema como para tenerlo escrito en el bolsillo, que no se sabe el nombre y no conocerlo, me llamó bastante la atención. Pero bueno. Y luego, pues mira, lo comentaba con Roy y al mediodía. Un poco que resume igual un poquito fallos de la escena. Yo fui a pinchar un local en Vigo que siempre se llena, porque por horario siempre se llena, porque todos cierran una hora y ese tiene dos o tres horas más. Conseguí ir a pinchar, pinché en el cierre, me lo pasé guay, creo que fue una sesión buena. Acabé de pinchar y me dice el promotor, mira que la sala siempre está llena, pero nunca vi a la gente bailar tanto como hoy. Y me dices que hasta el dueño me lo dijo. Pero bueno, vamos, si no es residencia, una vez al mes voy a pinchar. Pues nunca más volví a pinchar ahí. Entonces son cosas que no entiendo, ¿sabes?
No,
son curiosidades de esta escena y que, bueno, cositas que vienen a resumir un poco pues determinadas situaciones. O ir a pinchar a Madrid y el promotor decirme, no entiendo cómo la gente te baila tanto si no eres de Madrid. Aquí a qué venimos, a ver de dónde es cada uno venimos. No sé, esas cositas que deberíamos cambiar, sí. Para mejorar la escena por el bien de todos. Pues ese tipo de anécdotas.
Al final Rucho tiene anécdotas.
Sorprendente.
Sí. No te dijo una, ya te dijo,
te
dijo tres o cuatro.
Sí.
Y bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa. Eso, que un auténtico placer pasar una jornada de sábado contigo, Rucho. Solo decirte eso, que respeto mucho te respeto mucho como persona y como artista. Me gusta mucho tu seriedad y creo que es algo que escasea en este sector, esa seriedad y profesionalidad, y que creo que eso es parte de que aquí no las cosas no vayan más rápido, que falta más gente como tú, seria y profesional, y que estoy seguro de que 2022 va a ser otra época de esas que hacia arriba. Y agradecerte que hayas venido hasta aquí, que te hayas pegado la paliza desde Vigo, ya no solo de conducir, sino que hay que hablar con nuestro presidente de la Xunta, que a ver si bajáis los peajes,
sí, sí,
y la gasolina,
digo.
Porque venir de Vigo aquí es un auténtico, sí. Robo a mano
trenes.
Armada.
Parece también. Que quieren que no nos llevemos entre Vigo y Coruña.
Tienen ahí una separación,
sí.
y que eso de la separación, que hay unión, por lo que veo, sí. Que cada vez estamos haciendo más piña norte-sur.
Sí.
Con vosotros, y que solo decirte que gracias por venir hasta aquí, que aquí tienes tu casa y que esperamos tus noticias pronto, que estamos seguros de que vas a hacer ahí mucho ruido. Eso, gracias y
nada,
un placer.
Gracias a vosotros también por pasar el día conmigo, echarme un cabo en cuanto al tema de la producción. Ha sido un día súper agradable. Gracias por invitarme al programa y nada, lo mismo. Que os respeto muchísimo, que os admiro por el trabajo que hacéis y que nada, que mucho éxito a los dos. Y que ojalá se cumplan tus palabras y vuestros deseos.
No lo dudo lo más mínimo.
Muchas
y bueno,
gracias.
Estamos llegando al final del programa de hoy con Rucho Veiga, nuestro invitado desde Vigo. Apuntar ese nombre porque estamos seguros de que va a dar mucho que hablar. Y para la semana que viene no os podemos decir quién va a venir porque es un invitado sorpresa. Estar atentos, lo único que os podemos decir que Pablo Cubeiro de Panic Room va a ser el que lo va a entrevistar. Y que os invitamos a que sintonicéis Fanzine Radio en Quack FM a partir de las 8 el sábado que viene. Muchas gracias por estar aquí. Os dejamos escuchando el final de la sesión de Rucho. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Chao, chicos.
Chao.